vidas, todos así medios cambiantes de voz, ¿no? Y un poco de gripita y medios adormitadones, algunos por el medicamento. Espero que no vaya a ser por el mensaje esta noche. Siempre es una bendición, hermanos, poder compartir la palabra. Y en la semana antepasada me tocó viajar a San Cristóbal. Hermanos, reciban un saludo, un abrazo, gran gratitud de los hermanos de Las Carretas, San Cristóbal, hermano Felipe Sloan, de parte de la iglesia, a ustedes, están muy agradecidos por, también con nuestro pastor, el poder proveerles de mensajeros allí para la predicación, la clase dominical. Y me tocó a mí hace 2 semanas estar allá y a 0 grados, pero fue algo maravilloso poder compartir la Biblia con los hermanos allá y también recibir mucha bendición de parte de sus vidas, el poder escuchar cosas de las que Dios ha hecho entre ellos, cosas de las que Dios les ha permitido vivir. Y parte de ello, hermanos, es el deseo, y Dios puso esto en mi corazón para compartir a ustedes el mensaje de esta noche. El tema es el pastor de pastores, Cristo Jesús. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted si de un día para otro no tenemos pastor? ¿Qué sucedería? ¿Se ha puesto a pensar algún día? ¿Qué haríamos sin nuestro hermano Morris? ¿Qué haríamos sin nuestro hermano Tomás, quien identificamos claramente como nuestros pastores? Mario, ahora con los jóvenes. ¿Qué sería de nuestra iglesia, hermanos? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo enfrentarías la vida cristiana? ¿Cómo te levantarías todos los días o pensarías, bueno, ya no está el pastor, ya no pasa nada, entonces puedo llegar 9:45, ya va a acabar el mensaje, no sé quién le toque predicar? Tal vez el hermano Rubén ya acabó de regañar, el hermano Ciro también, así que no pasa nada, ¿no? Vamos a llegar tarde, no pasa nada. O tal vez algunos se aplicarían y sentirían la necesidad, ¿no? De decir, bueno, la verdad, tenemos que organizarnos, tenemos que pensar cómo vamos nosotros a enfrentar esta situación. No tenemos un pastor que nos guíe, no tenemos un pastor que nos dirija. Un hombre de Dios, entonces, que ora a Él y que constantemente está buscando en las súplicas y en las oraciones el modo, la forma, métodos de cómo entonces lograr que la congregación, está muy agudo, cómo la congregación entonces se estimule al amar al Señor, cómo la congregación busque voluntariamente servirle a Él cuando no tiene alguien que le diga, es por aquí, hermanitos. Alguien que le diga, ahora nos toca de este lado, ahora nos toca ir a tal colonia, ahora nos toca hacer alguna actividad. Dios, dentro de su plan, dentro de su propósito, hermanos, instruyó e instituyó dentro de la iglesia a los pastores. En Juan capítulo 21, hermanos, encontramos al Señor Jesucristo hablándole a Pedro, que precisamente vamos a tocar algunos textos bíblicos en la primera carta de Pedro. En esa relación maravillosa de amor del pastor Jesucristo, estando con los discípulos, hablándole a ellos, a su corazón, a su conciencia, apelando al estilo de vida que ellos tenían, enseñándoles por 3 años y medio aproximadamente acerca del camino, acerca del reino, acerca de cómo enfrentarían entonces después de su partida, que sería inminente, que les dijo una y otra vez, pero estando en los momentos difíciles del Señor, todos se fueron. Incluso Pedro, que dice que no le negaría, lo hizo. A veces que uno deposita tanta confianza en el hombre, en esa confianza de la persona, y Dios nos enseña a confiar más en Él. Pero en este pasaje bíblico, hermanos, encontramos en esta charla del Señor Jesucristo con Pedro acerca de su corazón, del corazón que él debía de tener, porque enfrentaría también después la despedida del Señor, aunque resucitaría, y que les dejaría el Espíritu Santo como su consolador, pero ya no más estaría Él con ellos para seguirles instruyendo, ya no más estaría con ellos para guiarles en el camino verbalmente audiblemente su voz ya no la escucharían. Y les dejó estas palabras y se las dejó a Pedro como diciéndonos o hablándonos a todos, mayormente al que apacienta a un rebaño. Juan capítulo 21, el versículo 15 dice: cuando hubieron comido después de la resurrección, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué maravillosa porción, hermanos, de la Biblia, porque ahora a los que hemos leído más adelante, sabemos entonces el ministerio de Pedro. Conocemos el ministerio de Pedro, conocemos el corazón de Pedro, un hombre transformado por el Espíritu Santo, un hombre transformado después del tiempo, después de las pruebas, hablando de otra forma. Pero el apóstol Pablo también tiene parte, hermanos, en cuanto a la enseñanza de la vida pastoral, en cuanto a la enseñanza y el propósito de Dios para con la iglesia, el tener a nuestros pastores bien. ¿Y por qué? En nuestra clase dominical, hermanos, durante toda la semana del mes que nos dieron de temas libres, estuvimos hablando acerca de la doctrina de la iglesia. Nos dedicamos a explicar y a desarrollar versículo por versículo lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de la iglesia. Qué tan importante es, hermanos, que ustedes o nosotros todos sepamos lo que Dios habla acerca de la iglesia, los propósitos, el enfoque también que el cristiano tiene, la relación que tenemos todos los unos con los otros, la unidad en coyuntura, la unidad en el corazón, la unidad en propósito, la unidad en los pensamientos de Dios, la unidad en su corazón para con sus hijos, ahora su iglesia. Nos estuvimos dedicando, hermanos, a estudiar versículo por versículo acerca de este tema de la iglesia. Pero uno que nos hizo falta y al final fue precisamente que la iglesia tiene pastores y diáconos. Nos vamos a enfocar entonces ahora por qué Dios instituyó dentro de la iglesia a los pastores. En Efesios capítulo 4, hermanos, por favor, acompáñenme con su Biblia. Efesios capítulo 4, desde el versículo 11, la Biblia, la palabra de Dios, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a los cuales, hermanos, ahora ya no hay, fueron 12, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que la voluntad de Dios, hermanos, es de que nuestros pastores sean entonces los encargados de llevar a cabo esta obra. Y a veces nos encontramos siendo como unos, en vez de ser ovejas, ser chivitos, para ser arrastrados, para inclusive para llevarlos a comer, a llevarlos a tomar agua, tienen que ser arrastrados. A veces tenemos que ver el lado negativo para poder apreciar el lado positivo. A veces necesitamos pasar por diferentes pruebas y luchas para entender entonces el plan de Dios y su camino. A veces tenemos que ser pasados por diferentes circunstancias de la vida que nos van a ayudar a comprender entonces, oh Dios, cuánto me amas, de verdad, cuánto y de cuánto me estás protegiendo y cuánto me protegiste hasta que entonces siento el golpe o el clavado o el resbalón, llámale como quiera. Ah, Señor, tanta verdad tenías. Hace ya aproximadamente unos 10 años, creo, según mis cálculos, 10, 11 años, me tocó tocar puertas y predicar y hablar en las calles, más bien desierto, arena hasta por acá, de tierra, hermanos, arena caliente, salir a hablar a la gente allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y la gente quería algo a cambio, no quería el puro evangelio, no quería el Señor, quería algo, un objeto a cambio, algo para poder llegar a una reunión. En la iglesia, hermanos, iglesias divididas, iglesias sin pastores. Los pastores habían ya abandonado la obra porque la iglesia no jalaba, la iglesia no respondía. Y lo otro, hermanos, el llamado verde, como le decía un pastor allá. El llamado verde, ahorita el dólar está, mucho muy arriba que el peso, por supuesto, pero es mejor entonces ganar en eso, en ese fracción de monedas que peso mexicano. Algunos preferían saltarse el charco, como le decían ellos, para dedicarse mejor a pastorear una iglesia en Estados Unidos o cualquier otro lugar, pero no en México. Los jóvenes eran contaditos. En la reunión o convención, como ellos le llamaban, eran como 200 a lo máximo de todo Chihuahua. No habían, se habían ido al otro lado a trabajar o estudiar. Los hermanos en la iglesia decían, ya somos muy ancianos, ya no tenemos fuerzas, hace mucho frío, ya no podemos salir a tocar puertas, o hace mucho calor, nos vamos a derretir, no, mejor nos quedamos. Y era una pasividad tremenda en esa iglesia donde habíamos llegado a vivir y a dormir durante un mes aproximadamente en un campamento. Ese pastor había luchado tanto para poder reivindicar el camino bautista a una iglesia que antes había sido tomada por una carismática. Terrible, hermanos conflictivos, hermanos difíciles de tratar, en todos los sentidos y en todos los aspectos, emocionalmente dañados. Pero la obra del pastor, hermanos, es esta: perfeccionar a los santos, no santos por su propia vida, sino santificados porque Dios lo hizo santo por Jesucristo. Amén. Somos santos una sola vez, hermanos, por Cristo Jesús. Dios es santificado tres veces. Nosotros somos santos por Cristo. Perfeccionarlos, hermanos. ¿Qué trabajo es perfeccionar una cosa? No sé ustedes, hermanos, que ahora que tienen hijos, vean qué complicado a veces es hacerles entender algún problema matemático si el asunto es su coco, es matemáticas o lo que sea difícil. Perfeccionelo en eso, va a ver qué difícil es. Pero la obra del pastor también, hermanos, es perfeccionar a los hijos de Dios para un propósito, para la obra del ministerio, y entonces edificar el cuerpo de Cristo. Constantemente, hermanos, nuestros pastores están pensando, tienen reuniones, tienen tiempos de oración, tienen tiempos de poder clamar a Dios para sabiduría y dirección. Y te preguntarás, hermano, entonces, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Mucho y todo a la vez. Porque si tú eres la iglesia, tienes que permitirte ser edificado y ser perfeccionado. Si tú eres miembro de la iglesia también, tienes tú el deber de responderle a Dios con tus actos y tus hechos. Los pastores trabajarán para edificar el cuerpo de Cristo. Ellos tendrán el propósito de llevarnos a la unidad de la fe, pero uno es responsable de cómo le responde a Dios, con fe o sin fe. Cada uno es responsable, hermanos, de cómo nos guiamos también en nuestros caminos. Eso es, por un lado, hermanos, la obra de nuestros pastores, hablando terrenalmente, pero también espiritualmente, hermanos, que tiene este impacto, entonces, de ser edificados, de ser enseñados, de ser instruidos, de ser amonestados inclusive, tiene un impacto igual, hermanos, en el corazón de Dios, de Cristo, nuestro gran y buen pastor. El buen pastor su vida dio, su vida da por sus ovejas, dice Juan 10, 11. Sin embargo, hay otras cosas, hermanos, que quiero que revisemos antes de terminar. Simultáneamente, nuestro buen pastor, al momento en que nuestros pastores edifican nuestra vida, pastorea nuestras vidas. Simultáneamente, en el momento que estamos siendo edificados, Dios también está pastoreando nuestra vida. Cuando estamos dentro y aún fuera de la iglesia, dentro o fuera del templo, en todas nuestras circunstancias de la vida, Dios está pastoreando nuestras vidas. Dios también nos está instruyendo en las cosas que tenemos que tomar, en decisiones. Uno toma esa decisión, pero Dios nos guía. ¿Por qué? Porque nos dio el Espíritu Santo, que nos habla a nuestro corazón de, oye, ¿no estás obedeciéndole a Dios? Oye, esto es el camino de Dios y tú estás por otro lado. Oye, esta es la mira que tienes que llevar junto con toda la congregación, bajo la guianza y la dirección de Dios. Pero yo estoy viendo por otro lado, distraído, pensando en tantas cosas. Aunque físicamente estoy aquí, pero mi corazón está allá. Mi deseo está del otro lado. Yo estoy aquí, pero mi vida está buscándola por otro lado y no estoy viendo yo el camino que tengo por delante, el camino que Dios me ha puesto por delante. Dios pastorea, hermanos, nuestras vidas. El Espíritu Santo hace su obra de convencimiento, de justicia, de juicio y de pecado, pero también de las cosas que a Él le agrada y que Él quisiera, hermanos, que viviéramos para el bien de nuestras vidas. El buen pastor nos alimenta, hermanos, nos lleva a los pastos delicados. ¿Qué versículo le trae a la mente? El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si de verdad Dios es nuestro pastor, si de verdad Dios es el quien nos está dirigiendo, si de verdad yo, siendo una oveja dócil a mi pastor, nada me faltará. Amén. Nada me va a faltar, hermanos. Nada de lo que yo piense que es muy poco va a ser suficiente. Nada de lo que yo crea que eso es mucho me va a llenar si Jehová no es mi pastor. Si Él no me está guiando, si Él no me está dirigiendo, yo veré esa botella siempre media llena, le falta. Pero si Jehová es mi pastor y nada me faltará, sabré entonces que Dios me está proveyendo precisamente de lo que me hace falta. ¿Recuerdan cuando los panes en el Éxodo? ¿Recuerdan ustedes cuando nada más tenían que levantar los panes que tenían que comer? Es precisamente Dios nos da el día a día, hermanos, como ese himno hermoso, de día en día. Dios nos da de día en día todo lo que necesitamos. Nuestra fe, hermanos, es renovable. Nuestra fe no es estancada. La fe que tenía ayer ya no es la misma de hoy. La fe de hoy es renovable, hermanos. Hoy tengo que volver a confiar en mi Señor. Deseo hacerlo porque me llevará en delicados pastos y junto a aguas de reposo me pastoreará. Sabré entonces y tengo la confianza en que mi pastor me guía a un lugar seguro, me guía al lugar adecuado. ¿Y a dónde nos guía el Señor, hermanos? A la obra de su ministerio. Cuando estamos ocupados en la obra de su ministerio, Dios se ocupa del resto de las cosas de nuestras vidas. Dejamos de un poco de lado nuestras preocupaciones para preocuparnos en la vida de otros. No sé cómo le hace Dios, pero resuelve las cosas quirúrgicamente. Las resuelve. No sabemos cómo, realmente, hermanos. No sé cuánto tú has probado en el camino de tu fe con el Señor. ¿Cuántas cosas Dios quirúrgicamente soluciona? Esas cosas que nosotros nos atemorizan, nos aterrorizan, cosas de las que pensaríamos, eso no podría llegar a suceder en mi vida, Dios lo logra. Cuando estamos entonces siendo pastoreados, confortados, guiados y obedeciendo su voz constantemente. También el buen pastor, hermanos, acoge y recibe a las ovejas descarriadas. El propósito de Dios también, hermanos, es levantar a sus hijos cuando han caído. ¿Quién es perfecto en esta tierra? ¿Quién es justo en esta tierra? Que levante su mano, absolutamente ninguno. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Todos a una nos hicimos inútiles. Todos a una, entonces, rechazamos su camino. No sé por cuánto tiempo uno fue evangelizado o hablado del camino de Dios, pero seguramente más de una vez tal vez resististe. Más de una vez le resististe al Señor. Bienaventurados cuando veo a los niños y que conocieron al Señor de pequeños. Pero quienes conocimos el pecado antes de Cristo, sin saber de su corazón y de su voluntad, sabrán entonces, hermanos, qué tan vil es ser el pecador. ¿Saben entonces qué tan sucio podría uno verse delante de los ojos de Dios? Dice el versículo 25, hermanos, en primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero ahora habéis vuelto. Si alguno estuvo entonces lejos del corazón de Dios, vuelva a él. Si alguno estuvo lejos de su camino, vuelva al Señor. Si alguno ha estado lejos en presencia corporal, pero con un corazón fuera de del suyo, vuelva a él. Si alguno ha pensado que por años ha sido religioso, arrepiéntase de sus pecados religiosos y vuélvase a Cristo. Si alguno ha resbalado o ha caído, Dios es grande en perdón y misericordia. ¿Por qué? Desde el versículo 21 nos dice por qué el versículo 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y después, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Igual una comparación con Isaías 53:6. Aun cuando hayamos sido descarriados, aun cuando hayas sido abandonado el camino de Dios, Dios te obsequia, Dios te permite el perdón, Dios te recibe tal cual. El buen pastor recibe también a la descarriada y la recibe y la coge en su seno. También el buen pastor dio su vida precisamente por sus ovejas. La dio por nosotros, hermanos, la dio por ti, la dio por mí, para ser de su rebaño, para ser de su obra, para ser el fruto de su sacrificio en amor. Y algo que consuela mucho, seguramente, a nuestros propios pastores. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos, capítulo 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Recordando a Juan 21, hermanos. Vean cómo Pedro estaba recordando también ese momento que habló con el Señor Jesús: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Les dice, ahora Pedro nos dice, hermanos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué maravillosa noticia, pastores! Hermanos que se dedican a pastorear nuestras vidas, recibirán la corona incorruptible de gloria. Solamente ellos, hermanos, por su obra en Cristo, solamente ellos recibirán esa corona, a diferencia de la corona de vida, a referencia, hermanos, de la corona de justicia que podríamos alcanzar como hijos de Dios, como obsequios que Dios quiere dar en los cielos por la dedicación a la obra, al cuidado de sus hijos, a la dedicación en corazón sincero por añadirme a la iglesia, por servir con su iglesia y también esperar con su iglesia juntamente el arrebatamiento, estar pendiente con su iglesia, pero antes llevando a cabo el plan y el propósito que Dios le da a nuestros pastores para llevar a cabo su obra y diciendo: Señor, aquí estoy yo, Señor. Cuando le respondemos a nuestros pastores a poder servir juntamente, no estamos diciéndole a ellos, estamos levantando nuestra mano y nuestra vida y nuestro corazón a Él. No le sirves a un hombre, le sirves al Señor. Amén. Existe una lista, hermanos, de demostraciones de amor para con sus escogidos. Nos alimentará siempre. Nos dará el alimento en tiempo y fuera de tiempo. Nos recibe, te recibió cual vil pecador y te aceptó cual la gente no lo hará. Se sacrificó para demostrar su amor y ofrecerte una vida nueva en los cielos y también aquí en la tierra. Él recibe al que se haya alejado de su corazón o de su camino, y Él te coronará por ser fiel a Él. ¿Hay alguien aquí que no tiene ni siquiera pensado una de esas coronas serán mías? La corona de la vida es para todo aquel que es salvo. Pero aquel que no ha recibido a Cristo en su vida y que no tiene ninguna relación con Dios, pues está viviendo a espaldas de su voluntad, no tiene esta corona. Y Dios quiere dártela también a ti en esta noche, si tú no tienes una relación con Cristo. Pero también, hermanos, si te has alejado de tu corazón para con el Señor voluntariamente, Dios también te acoge y te recibe. Dios también te acepta, cual vil pecador o pecado que tú hayas cometido. Dios es capaz de perdonarte, de poder limpiar tu corazón y de recibirte a su familia. Entrégale tu vida, entrégale tus emociones, entrégale tus pensamientos, entrégale tus deseos. Dios los va a transformar. Los transformará en algo que tal vez ahora tú no te imaginas que podría Él hacer por ti. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es fiel, porque llegas a consolarnos, Padre, llegas a darnos alicientes al cansado, llegas, Señor, a dar consuelo al desamparado. Y el mensaje para alguno que escuchó y que sabe: yo no tengo la corona de vida. Si hoy muriera en esta noche, yo no sabría dónde ir. Pues déjeme decirle entonces que por esto vino el mismo Señor. Y Pedro dijo que por esto mismo Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió por tus pecados. Él sufrió la cruz que tú deberías de sufrir. Él sufrió el oprobio de la misma muerte. Una muerte como malhechor al cual nosotros como hombres tendríamos que enfrentar. Un juicio al cual Él enfrentó, el cual debimos de haber llevado. Pero Él lo cargó sobre sí. Lo cargó sobre su ser, sobre su cuerpo, sobre su misma alma. Esa contradicción de pecadores al cual bendijo y Él fue maldecido. Al cual ayudó y Él fue apeteado. El cual Él les dio y les proveyó, pero a Él nadie le podía ayudar. Cristo Jesús entregó su vida para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad y de todos tus pecados. Hay alguien en esta noche que dice: yo no tengo una relación con Cristo, pero quiero, deseo voluntariamente responderle a Él y decirle: aquí está mi vida, Señor, entra a mi corazón. Hay alguien así que esta noche dice: yo no tengo una relación con Él, pero quiero iniciar una vida, una relación con Él a través de Cristo Jesús. ¿Hay alguien así? Levante su mano y diga: yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Hay alguien así en esta noche que no sabe a dónde iría después de la muerte? Dios le ofrece a usted esta vida eterna. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano. La segunda invitación, hermanos, es alguno de cuerpo presente, pero de corazón no le ha sido fiel al Señor. De cuerpo presente, pero usted sabe bien que no ha andado en el camino que usted mismo sabe que Dios quisiera que viviera. Él es capaz de perdonarlo y recibirle. ¿Hay alguien así, hermanos, que quisiera que oráramos juntos? Decir, hermano, ore por mí. Pastores, oren por mi vida. Oren por mis circunstancias. Que Dios me permita poder servirle. Que Dios me permita poder amarlo como Él me ama. ¿Hay alguien así, hermanos? Que diga, amén, gracias por tu vida. Dios ve tu corazón. ¿Alguien más? Alguien más dice ustedes, qué bien, Dios ve sus propias vidas, Dios ve desde lo más profundo de nuestro ser, y aún aquella cosa que no hemos hecho, Él la conoce. Muchas gracias, Padre Santo, por mis hermanos, bendice tu palabra en sus vidas, y que tu palabra sea, Señor, en sus corazones, Padre, como la escritura para que ellos recuerden, Señor, cuán grande obra y sacrificio hiciste por ellos, pero cuánto también tú deseas, porque los amas, el bien para nuestras vidas. Por Cristo Jesús agradecemos todo. Amén.